Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 20 de marzo, domingo de Ramos, recién estrenada la primavera y en el momento de comenzar una vez más el tiempo para la actualidad eclesial de estas últimas jornadas en España y en el mundo, aquí en la cadena COPE, en Iglesia Noticia y en el programa 1457, que en esta ocasión hacemos para ustedes con Rosa Muñoz en el control de sonido y Amparo Latre en la producción. Como siempre, lo primero, los titulares.
El religioso claretiano y presidente de la CONFER, Luis Ángel de las Heras, ha sido nombrado por el Papa nuevo obispo de Mondoñedo Ferrol.
Aumenta levemente el número de declaraciones y la cantidad destinada por los contribuyentes a la Iglesia Católica a través de la declaración de la renta.
El Papa Francisco preside desde hoy las celebraciones de la Semana Santa. Ayer ordenó obispo al español Miguel Ángel Ayuso.
Esta semana se han celebrado nuevas sesiones del juicio por la filtración de documentos secretos del Vaticano, el llamado Batilix.
En León se han reunido los museólogos de la Iglesia y en Madrid los capellanes de prisiones.
El próximo 4 de septiembre será canonizada la Madre Teresa de Calcuta.
Y el Viernes Santo se celebra la jornada por Tierra Santa con la colecta pontificia por los santos lugares.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco ha nombrado al religioso claretiano Luis Ángel de las Heras nuevo obispo de Mondoñedo Ferrol. El nuevo titular de la diócesis gallega nació en Segovia hace 52 años. Licenciado en Estudios Eclesiásticos y Ciencias de la Educación, en la parroquia del Puente de Vallecas de Madrid dirigió durante años el proyecto Aurora de Atención a Drogodependientes. Ha ocupado distintos cargos de dirección y de formación en la orden fundada por San Antonio María Claret. El padre Luis Ángel de las Heras era superior provincial de la provincia de Santiago de los Claretianos y desde noviembre de 2013 era también el presidente de la CONFER, la Conferencia Española de Religiosos y Religiosas. COPE Ferrol, Javier García.
El obispo electo de la diócesis de Mondoñedo Ferrol, Luis Ángel de las Heras, que tomará posesión de su nuevo cargo el próximo 7 de mayo, asegura que su principal preocupación será el ayudar a los pobres y pondrá por delante el diálogo para tratar con todas las fuerzas políticas. Luis Ángel de las Heras asegura que tiende su mano y que está dispuesto al diálogo desde el respeto. Luis Ángel de las Heras, obispo electo de la diócesis de Mondoñedo Ferrol.
Tiendo a todos mi mano amistosa, dispuesto al diálogo desde el respeto y la clara identidad de cada uno.
Asegura de las Heras que pondrá en primer lugar el apoyo a los matrimonios y familias, la atención especial a los niños y a los jóvenes, además de a los inmigrantes, y donde también tratará de revertir el descenso de las vocaciones sacerdotales en esta diócesis que abarca el norte de las provincias de A Coruña y Lugo.
Pues con este nombramiento del nuevo obispo de Mondoñedo Ferrol, la Conferencia Española de Religiosos, la CONFER, estará presidida hasta el mes de noviembre, que se celebre la Asamblea General, por la actual vicepresidenta María Rosario Ríos, superiora provincial de la Orden de la Compañía de María.
Confío pues en lo que es CONFER, en toda la vida que hay en CONFER, en todas las posibilidades que hay en CONFER para ahí poder servir en este servicio temporal como presidenta, pero sabiendo que la sede de CONFER, que el Consejo General, que las diocesanas, que hay mucha vida y hay mucha vida trabajada, entregada cada día. Y por eso es junto a otros donde puedo caminar y hacer este servicio inesperado y que ahora no contaba con él. Para mí es apuesta por la vida religiosa, que al final es la apuesta por la vida, porque al final la vida religiosa yo creo que es vida, vida bien viva en España y en todos los lugares, vida entregada, pues la apuesta pasa por esto y por poder servir ahí donde podamos.
Distintas organizaciones de la Iglesia como Cáritas, CONFER, Jesuita Social y Justicia y Paz han pedido durante esta semana al gobierno español el rechazo al acuerdo de la Unión Europea con Turquía sobre los refugiados. Recuerdan que supondría una grave violación de los derechos humanos de las personas solicitantes de asilo y el incumplimiento por parte de España de sus obligaciones internacionales. Solicitaban además que se abran rutas legales y seguras, así como que se adopten medidas urgentes de acogida, con especial hincapié en las necesidades especiales de los más vulnerables. Una situación, la de los refugiados que escapan de la guerra y de la violencia, de la que nos habló aquí en COPE el presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones, el obispo de Albacete, Ciriaco Benavente.
El rechazo fundamentalmente es pensar en la situación de esas personas que después de tanta lucha, tanto esfuerzo, que han conseguido pues un poquito, aunque sea pues una tierra prometida muy precaria, que después le vuelvan otra vez, diríamos, a la situación de esclavitud, de dolor, ¿no? Es muy triste, ¿no? Es, además de ser algo que va en contra de las mismas leyes y acuerdos que hay de la Convención misma de Ginebra, ¿no? Es de devolver a las personas que vienen huyendo de la violencia, de la guerra, devolverles de nuevo a la misma situación anterior. Se ha motivado por un profundo dolor y por sentir de verdad la situación, la angustia de esas personas.
El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, ha informado de los datos de la asignación a favor de la Iglesia en la declaración de la renta de 2014, que arrojan una leve mejora respecto al año anterior. Amparo Latre.
Tanto el número de declarantes que marcan la X a favor de la Iglesia, 23.174 nuevas declaraciones, como la cantidad que los contribuyentes destinan a la Iglesia, que en el último ejercicio supera los 250 millones de euros, se ha visto incrementado respecto al año anterior. Fernando Jiménez Barrio Canal agradeció este sencillo gesto que permite que la Iglesia continúe con su labor.
Vuelvo a recordar que la Conferencia Episcopal agradece a todos los contribuyentes a través del programa Por Tantos, su acto de generosidad. No cuesta más, no le van a devolver menos por marcar la casilla. Esta casilla es compatible con la casilla de fines sociales. Entenderíamos que hubiera otras alternativas en el ámbito religioso, como ocurre en Italia.
Marcando la X en la casilla de la Iglesia, los contribuyentes hacen posible que ésta mantenga sus obras espirituales, asistenciales y sociales. Solo en educación, la labor de la Iglesia supone un ahorro al Estado de 2.800 millones de euros.
El hecho de que la Iglesia tenga abiertos 2.600 centros educativos significa que no los tiene que tener abiertos el Estado, pero el coste para todos los contribuyentes españoles es muy inferior al coste en un centro público. Eso está valorado con datos del Ministerio y sabemos que en el último curso que hacía referencia, eso suponía un ahorro de más de 2.800 millones de euros para todos los contribuyentes.
Jiménez Barrio Canal explicó que marcando las dos casillas, la de la Iglesia y la de otros fines sociales, el contribuyente ofrece con sus impuestos una ayuda doble sin que tenga que pagar más ni vayan a devolverle menos por ello.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El drama de los refugiados pone a Europa frente al espejo y COPE te lo acerca.
Con la tarde de Ángel Expósito, desde la fragata Numancia frente a las costas de Libia.
Estamos en la Cámara de Oficiales de la fragata Numancia, acompañado
con los enviados especiales al centro de refugiados de Catania.
Lo que nos están contando es su aventura, su lucha por cumplir un sueño y al mismo tiempo por huir de la pobreza.
Desde el campo de Idomeni en Grecia.
Los refugiados esperan en una fila interminable para recoger...
Desde el norte de África.
Desde el bastión de Al-Nusra en Siria, el médico marroquí Suhair.
COPE. Estar informado.
El sábado 9 de abril tendrá lugar en Madrid la iJornada, un evento de iMisión que ofrece la posibilidad de recibir formación de calidad sobre evangelización en Internet.
Con la intervención de Gustavo Entrala, creador de la cuenta Twitter del Papa, y de Juan Manuel Mora, vicerrector de comunicación de la Universidad de Navarra.
Además, tendremos la posibilidad de elegir 4 talleres de entre una oferta de 21 temas posibles.
Las plazas son limitadas y se están agotando. Puedes realizar tu inscripción ya en www.imision.org.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En Iglesia Noticia, una vez más, la actualidad internacional nos lleva en primer lugar hasta el Vaticano, donde este Domingo de Ramos comienzan las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa presididas por el Papa Francisco, corresponsal en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero. Buenos días.
Buenos días, efectivamente. Ahora a las 9:30 de la mañana en la Plaza de San Pedro, bendición de las palmas, procesión hasta el atrio y desde allí Santa Misa de la Domenica delle Palme. O sea, Domingo de Ramos. Después, a las 12, cuando acabe, el Papa recitará el Ángelus y ya arranca esta Semana Santa, que estará marcada por la crisis de los refugiados. Es la gran preocupación del Papa. Es su tema recurrente, aunque esté con estudiantes de Harvard o con el presidente de Portugal, o este miércoles pasado en la audiencia, que hablaba así.
Sono lì al confine perché tante porte, tante cuore.
Y están ahí, en la frontera, porque tantas puertas y tantos corazones están cerrados. Inmigrantes de hoy que sufren, que sufren al aire, sin alimento.
Sufren al aire, sin cibo.
Estará marcada también la Semana Santa por la espera de la exhortación apostólica. Están los traductores de Secretaría de Estado a todo trapo porque se espera para mediados de abril, más o menos. Este sábado, ayer, el Papa puso su firma de forma simbólica, pero ahora están terminando de comparar las distintas traducciones y eso es lo próximo. Por lo demás, en COPE, pues tenemos, como siempre, todas las retransmisiones en directo, el Vía Crucis del Viernes Santo y la bendición del Domingo de Resurrección.
Tras el éxito en Twitter, el Papa Francisco estrenó ayer sábado nueva red social en Instagram, en una jornada en la que ordenó obispo a un español, Miguel Ángel Ayuso, secretario del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso.
Pues sí, así quiso celebrar su tercer aniversario, el tercero del inicio del pontificado, el Papa Francisco. A las 12 en punto nacía la cuenta del Papa en Instagram, la red social donde cada uno va colgando sus fotos, bien para uso personal, bien para uso profesional, bien como el Papa, para comunicar de otra forma la vida de la Iglesia. Bueno, pues a las 12 nacía Franciscus, que es el nombre de esta cuenta en Instagram, y a las 12:26 se colgaba la primera foto en la que se ve al Papa rezando en un reclinatorio con los ojos cerrados y un mensaje en 9 lenguas. Rezad por mí, pray for me, pregate per me, así hasta 9. Bueno, el número de seguidores se multiplicó exponencialmente a medida que pasaban los segundos, tanto es así que en la primera media hora, cuando aún no había ninguna foto, casi rozaba los 10.000. Ahora ya lleva cientos de miles. Es la forma en la que el Papa Francisco quiere comunicar de nuevo. Pero ayer la celebración importante era la de San José, solemnidad de San José. El Papa presidió la Eucaristía en la Basílica de San Pedro y era el momento en el que confería la ordenación episcopal a dos personas, Miguel Ángel Ayuso, sevillano, español, obispo, y Peter Wells, que es norteamericano y a partir de ahora será nuncio y arzobispo. En la basílica el Papa leyó la homilía ordinaria de estos casos, la que viene en el ritual, pero añadió: no miréis de forma oblicua, sed obispos que miran de frente. Lo mismo hizo el viernes, cuando añadió al final del discurso, al enviar a 250 familias del camino neocatecumenal, yo me quedo aquí, pero en el corazón me voy con vosotros. Les enviaba a los 5 continentes como misioneros. Y ayer, onomástica de Joseph Ratzinger, San José, así que también felicitaciones al Papa emérito. Un último apunte, el Vaticano también se sumó anoche a la hora del planeta y apagó todas sus luces de 8:30 a 9:30, la cúpula, la fachada de la basílica y la columnata.
Y esta semana se han celebrado nuevas sesiones del juicio por la filtración de documentos secretos del Vaticano, el llamado BatiLeaks, Paloma.
Sí, de momento hasta el 6 de abril no se reanudan porque iban a haberse retomado el viernes, pero una de las imputadas, Francesca Chauqui, que está embarazada, fue al médico, le dijeron que tiene que estar 20 días de reposo absoluto. Total, que hasta el miércoles 6 de abril no volvemos a tener juicio, pero sí, el lunes empezó el juicio con las declaraciones del sacerdote español Vallejo Balda. Reconoció ante el juez: sí, he pasado documentos a los periodistas, sí, he dado passwords a uno de ellos, a Nucci concretamente. Reconoció que filtró los documentos, pero dijo que se sentía presionado y amenazado, que corría peligro físicamente, que estaba convencido de que Chauqui le había contado a uno de los periodistas cosas personales de su vida, de su familia, de mis relaciones con amigos, dijo. Me sentía presionado, hacía cosas de las que evidentemente me sentía avergonzado, cosas que no podía justificar. En ningún momento dio detalles concretos de cuáles eran esas presiones, no pudo explicar cuáles eran las amenazas a las que le sometían los periodistas, hasta que acabó reconociendo el martes que se sentía amenazado, no que estuviera amenazado. Al final dijo: para mí, entregar esos documentos era un modo de pagar mi libertad. Dio algunos nombres, habló de una especie de sociedad secreta que se reunían en casa de una condesa, de Marisa Pinto, y que allí lo tenían que hablar entre todos, sus decisiones personales incluidas. Hablaba de amenazas directas de Francesca Chauqui: te destruiré delante de todos los periódicos. Incluso citó a algunas personas de España, como el padre Ángel de Mensajeros de la Paz, o la registradora de su pueblo, como amigos que le llamaban para avisarle de que estaban preguntando por él. En fin, toda una serie de circunstancias para contar que él vio un mundo oscuro detrás de esta mujer y que por eso tuvo miedo y filtró los documentos. En definitiva, todavía no tenemos nada claro ni hay sentencia, por supuesto. Faltan muchas, muchas sesiones y muchos testimonios.
Bueno, pues en este momento nos detenemos en el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Monseñor Ángel Lucio Vallejo está pasando estos días momentos muy dramáticos. Durante 6 horas ha sido interrogado por los miembros del tribunal que le acusan de haber filtrado a 2 periodistas italianos noticias y documentos reservados de la Santa Sede. En su primera declaración reconoció su delito y adujo como defensa haber actuado bajo las presiones y el chantaje de Francesca Chauqui y de 2 periodistas autores de libros sobre las finanzas vaticanas. Sin atribuirme las funciones de juez ni de fiscal, lo menos que puede decirse es que el monseñor Riojano se ha comportado en todo este asunto con una increíble ingenuidad. Sorprende, en efecto, que haya iniciado y mantenido una estrecha relación con la señora Chauqui, personaje intrigante, ambicioso y carente de todo escrúpulo. Arrastrado por ella, monseñor Vallejo ha cometido error tras error hasta quedar atrapado en una red de la que no pudo escapar. En el año 2011, el que había sido hasta entonces ecónomo de la diócesis de Astorga dio el salto a Roma como prefecto y secretario de la Prefectura de Asuntos Económicos de la Santa Sede. Llegaba arropado por informes muy positivos sobre su eficiencia y preparación técnica. No somos nadie para juzgar a los que entonces apoyaron su candidatura, pero hoy resulta que se equivocaron de medio a medio. Monseñor Vallejo comenzó pronto a dar señales de ciertos desequilibrios y a actuar de un modo inapropiado a la confianza que habían depositado en él tanto Benedicto XVI como el Papa Francisco. Pareció haberse contagiado pronto de los peores defectos que se atribuyen a la curia romana, el carrierismo y la maledicencia. En algunos momentos pudo dar la impresión de haber perdido la cabeza, cegado por la ambición. La suya es pues una historia triste. La justicia dará pronto su dictamen, pero el juicio definitivo corresponde solo a Dios, que conoce lo que realmente se esconde en el corazón de los hombres. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Pues volvemos de nuevo con Paloma García Ovejero, porque ya se conoce la fecha, vamos a recordarlo. Se anunció el pasado martes. La madre Teresa de Calcuta será canonizada el próximo 4 de septiembre.
En la Plaza de San Pedro, y sola. Será el gran acontecimiento de este año jubilar. Santa Teresa de Calcuta, a los altares, el domingo 4 de septiembre, porque el 5 de septiembre se cumple el aniversario de su muerte. Entonces es la fecha más cercana, siendo domingo, para poderlo celebrar, que vengan todas las misioneras de la caridad, todos sus amigos y todos sus pobres. Ella sola, en la Plaza de San Pedro, ese 4 de septiembre. Pero esta semana hemos conocido más cosas, por ejemplo, una entrevista inédita, es del año pasado, pero la hemos conocido ahora, a Benedicto XVI. Sale en un libro de un teólogo jesuita y dice cosas como esta: solo allí en donde hay misericordia acaba la crueldad, acaban el mal y la violencia. El Papa Francisco se encuentra completamente en sintonía con esta línea, dice el Papa emérito. Su práctica pastoral se expresa justamente en el hecho de que él nos habla continuamente de la misericordia de Dios. Y dice el Papa Benedicto XVI, para mí es un signo de los tiempos el hecho de que la idea de la misericordia de Dios sea cada vez más central y dominante. Es una entrevista larga en la que pues también analiza el Papa emérito qué es la fe y cómo se llega a creer, pero bueno, merece la pena leerla con detenimiento. Otra noticia curiosa, si queréis, de esta semana es lo de la tumba. La tumba que está ya en las grutas vaticanas, no sabemos si para el Papa Francisco o para el Papa Benedicto, porque es para el próximo pontífice que fallezca. Está vacía, claro, no tiene ningún tipo de inscripción, pero ahí está. Es igual que la de Juan Pablo I, una especie de sarcófago, urna, y está enfrente de Pablo VI. Total, que la foto ya os podéis imaginar, ha sido de las más comentadas de la semana. Basta como curiosidad, el propio padre Lombardi le quita toda importancia, dice que no hay ningún misterio detrás, simplemente es una cuestión, bueno, pues de ser previsores. Tenemos un papa reinante de 79, un papa emérito de 88, que cumple 89 el mes que viene, y las cosas hay que hacerlas ahora que no hay nada a la vista. O sea que esto no es síntoma de nada, simplemente, bueno, pues que se van haciendo los trabajos normales con tiempo.
La vida misma, Paloma. Muchísimas gracias y feliz domingo.
Igualmente.
Pues sobre la nueva Santa Teresa de Calcuta, el comentario de Paloma Gómez Borrero. Buenos días.
Buenos días. Jamás hubiera imaginado que conocería a dos santos, a Juan Pablo II y a Madre Teresa de Calcuta, y que tendría el privilegio de asistir a su beatificación y espero a la canonización, dos santos que han marcado mi vida. Papa Francisco acaba de anunciar que el domingo 4 de septiembre proclamará la santidad de la Madre Teresa. Con Madre Teresa estuve en numerosas ocasiones. En febrero de 1986, en Calcuta, guió a Juan Pablo II por los rincones de su casa para los moribundos, y allí tuve por primera vez la oportunidad de encontrarla en su salsa, en la salsa de la miseria y de la muerte más absoluta. A su lado estuve también en el Vaticano la mañana que Juan Pablo II bendijo la casa de acogida donde María, que el Papa cedió a las misioneras de la caridad para que en la Santa Sede los más pobres tuvieran un hogar. Durante la construcción de la casa, Madre Teresa acudía a Roma muchas veces y solía acercarse a algún despacho de la Secretaría de Estado. Una de las veces coincidió con la visita oficial a Juan Pablo II de la soberana inglesa. La Guardia Suiza estaba formada en el patio de San Dámaso aguardando a Isabel II cuando a toda prisa y discretamente pasó Madre Teresa. Los soldados del Papa se le cuadraron marcialmente. El comandante Esterman me dio la explicación. Es que para nosotros pasaba la reina de la caridad. En la inauguración del Don de María, a la espera del Santo Padre, Madre Teresa me invitó a rezar con ella en la capilla y me regaló la medallita de hoja de lata de la Virgen que desde entonces llevo siempre conmigo. El 5 de septiembre de 1997, en Calcuta, la sonrisa de la Madre no volvió a abrirse paso para iluminar un pedazo del infierno en la tierra. Desde entonces, su sonrisa ilumina el cielo.
Gracias, Paloma. La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Francesa, que se ha celebrado esta semana en Lourdes, ha debatido sobre el Islam tras los atentados de París. Corresponsal, Asunción Serena.
El presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, Monseñor Georges Pontier, marcó el inicio de la Asamblea Plenaria insistiendo en su discurso en la necesidad de mostrar solidaridad hacia los refugiados, lejos de egoísmos nacionales, y apostar por un diálogo confiado y exigente entre cristianos y musulmanes. Gran parte de los debates que han tenido lugar estos días entre los obispos de Francia han estado consagrados al diálogo con los musulmanes. Por un lado, se da un clima de inestabilidad provocado por los atentados en París, la guerra en Siria y Libia y la crisis de inmigrantes, y por otro, el hecho de que se recurra a la violencia en nombre del Islam lleva a muchos a querer eliminar toda religión del espacio público y a otros a utilizar el cristianismo como un estandarte identitario. Se trataba sobre todo de plantear claramente los problemas y ver cómo cada cual reacciona, según comentó el presidente del Consejo para las Relaciones Interreligiosas, Monseñor Michel Dubois, así como discutir a partir de su experiencia y no de la teoría, como por ejemplo hablar en el taller consagrado a la enseñanza católica de esos colegios en los que hasta el 80% de alumnos son musulmanes o de la falta de formación de los cristianos a menudo desarmados cuando los musulmanes les hablan, por ejemplo, de los tres dioses de la Trinidad.
Esta semana se ha presentado en el Arzobispado de Madrid la Asociación Liberata con el fin de conocer, denunciar y enfrentar las causas de las nuevas formas de esclavitud. En el acto estuvo Carmen Lavallén.
Se venden bebés por 45 euros en Ghana, se alquilan niños por un día para mendigar en Tailandia, se canjean mujeres por electrodomésticos o coches usados en Rumanía y se venden niñas sirias a 400 euros en la frontera de Melilla. Muchos acaban en la trata con fines de explotación sexual y laboral y Europa mira hacia otro lado ante unas mafias que mueven más dinero que con la droga y que tienen también su mirada puesta en los refugiados. Lo denuncia Alicia Pérez Uti, asesora del Papa Francisco en temas de trata.
Los traficantes están chochos ahora con la entrada de los refugiados, con la actitud de estos países nuestros que europeos que dicen no sé qué voy a hacer, un día dicen los vamos a aceptar a alguno, otro día dicen no los queremos acá. Entonces la actitud favorece terriblemente el tráfico, ¿no? Yo digo, las redes de prostitución van a aflojar un poco con Latinoamérica porque están mirando hacia otro lado ahora, ¿no?
Pérez Uti está al frente de la Asociación Argentina Vínculos en Red. Apoya en España la creación de Liberata, una organización impulsada por 5 mujeres para visibilizar un fenómeno que en la Unión Europea se esconde bajo las alfombras de la vergüenza. Un fenómeno que, a diferencia, por ejemplo, del cambio climático, no está en la agenda y requiere de una ley integral.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En Iglesia Noticia viajamos en este momento hasta el País Vasco porque ayer sábado en la fiesta de San José se celebró una nueva marcha al santuario de Aránzazu que organiza la diócesis de San Sebastián. Nos informa Usua Bilbao.
Bajo el lema Misericordioso como el Señor, tuvo lugar ayer la tradicional marcha Aránzazu, en la que este año el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha querido recordar a los refugiados sirios. Tras destacar que San José y la Virgen María vivieron la experiencia de ser refugiados, ya que tuvieron que huir de la persecución de Herodes a Egipto, el prelado donostiarra considera que es indigno el acuerdo de expulsión a los refugiados firmado por Europa.
Nos parece vergonzosa, indigna, la imagen de esos refugiados que tocan la puerta de Europa y no son acogidos. Nos parece que ese acuerdo de la Unión Europea para la expulsión de los refugiados a Turquía es indigno y es vergonzoso. Pienso que Europa está traicionando sus raíces cristianas a la hora de obrar de esta manera.
Con motivo de la marcha, José Ignacio Munilla también reflexionaba este año sobre la persecución que sufre la comunidad cristiana en Oriente y denunciaba el silencio de Occidente en sucesos como reciente atentado terrorista islámico a 4 religiosas de la Madre Teresa de Calcuta y 12 voluntarios que colaboraban con ellas.
La Real Colegiata de San Isidoro de León ha acogido esta semana las novenas jornadas de museólogos de la Iglesia. COPE León, Maribel Fernández.
El museo debe ser un cauce más de evangelización y manifestación de la fe de la Iglesia. Con estas palabras resumía el obispo de Zamora, Gregorio Martínez, el papel de los más de 100 museos eclesiásticos repartidos por todo el país. Durante 3 días, 50 museólogos se reunieron en la Colegiata de San Isidoro de León para intercambiar experiencias y buscar fórmulas innovadoras que acerquen el arte sacro al público. El presidente de la Asociación de Museólogos de la Iglesia, Francisco José Alegría, apuntaba que en estos museos se habla de Dios a través del arte, pero hay que saber cómo.
Obras de arte que son el legado cultural de la fe cristiana, pero hay que saber exponerlas, y hay que exponerlas de la mejor manera para llevar a cabo los fines propios de un museo de la Iglesia, que es el hablar de Dios a través del arte, el evangelizar, es la catequesis, pero hay que exponerlas también sacándole todo su partido artístico, hay que exponerlas también para el mayor disfrute del público que se acerca a nuestros museos.
Los congresistas visitaron en el Museo de la Catedral y el de San Isidoro, sin duda dos joyas del arte y la historia. La Asamblea General de la Asociación y una Eucaristía en la Catedral de León pusieron el punto final al encuentro.
Y antes de terminar, nos acercamos hasta Murcia, donde se ha debatido una iniciativa para eliminar los símbolos religiosos de la actividad municipal. COPE Murcia, Paula Pascual.
Es el sonido de los tambores de las cofradías de la Semana Santa murciana. Esta semana han sonado con más fuerza que nunca para defender la libertad religiosa, y todo porque el grupo municipal Cambiemos Murcia ha presentado una moción en el Pleno para suprimir los símbolos religiosos de la actividad municipal. No solo los nazarenos la han rechazado, también han levantado la voz en contra diferentes colectivos religiosos, partidos políticos como Partido Popular y Ciudadanos. Para el obispo de la diócesis de Cartagena es desconcertante que esta formación política no tenga otros asuntos más importantes de los que ocuparse que de los problemas de la fe. José Manuel Lorca Planes.
Para mí me resulta un poco desconcertante, porque no entiendo por qué en toda la manifestación que aparece ahí, en toda ella, no haya otra cosa para arreglar en este momento nuestra sociedad, la ciudad, etcétera, que no sea meterse contra las manifestaciones de la fe, como si fuera el único problema. Y luego me vienen preguntas. ¿Somos malas personas, las personas que vivimos la fe? ¿Qué privilegios tan negativos para la sociedad son causa de estas alarmas?
Finalmente, la iniciativa de Cambiemos Murcia no ha salido adelante.
Así despedimos el informativo Iglesia Noticia de este domingo de Ramos que abre la Semana Santa. Llega a la cadena COPE la última hora de la actualidad en España y el mundo. Después, la Santa Misa, el saludo de Eva Galbache y Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.